En la segunda, en la primera reunión fue fijar reglas de juego, acercamiento. La segunda reunión el gobierno expresó sus puntos de vista y la tercera reunión es el miércoles de la semana entrante. En esa reunión los transportadores, los distintos gremios van a plantear sus propuestas. Lo que hemos visto es que ellos están en una actitud constructiva de buscar de qué manera revisamos los temas del impacto del diseño.
Aquí. Ministro, con respecto a la reforma a la salud en el Congreso, hubo una discusión con respecto a la reforma de fondos, hablaban sobre los ministros que iban directamente a dialogar para que
Pues es que el gobierno es gobierno, el gobierno está defendiendo y promoviendo los proyectos del gobierno, independientemente si solamente participa el ministro del ramo y el del interior. El objetivo del gobierno es hacer causa única para que los proyectos salgan adelante. Entonces me van a decir que yo qué voy a hacer si me encuentran un día en el Congreso.
Pero es real que le quieren entregar los hospitales a los políticos a favor de que aprueben la reforma.
No, no es nada real. Esa discusión del artículo 42 creo que es importante que se retome, porque el objetivo del gobierno es, primero, que los funcionarios, trabajadores del sector salud entren en procesos de formalización; segundo, que la designación de personal directivo sea por meritocracia. Eso significa que no sea escogido a dedo, sino que vaya a un proceso de selección, y que en últimas podamos llegar a concursos.
Segunda pregunta de segunda página y terminamos.
Ministro, hace poco fue la colocación de bonos globales sociales. En el corto plazo, ministro, porque este año, por ejemplo, se arrancó con una colocación de bonos en enero, ¿está también previsto para el próximo año empezar con colocación externa de bonos, tipo enero, febrero?
Esa colocación de la que usted habla fue inicialmente por 2.000 millones de dólares, es la última que está prevista para este año. Ya este año no vamos a hacer más colocaciones, era para terminar de financiar proyectos de este año, y estamos en la puerta de cómo financiamos el 2024. Acuérdense de que en el mes de febrero tenemos que pagar la primera de 8 cuotas con el Fondo Monetario Internacional. Entonces tenemos que tener listos los recursos para ese pago. Pero lo importante de esta colocación es de que inicialmente era por 2.000 millones de dólares. Si no hay credibilidad en el mercado colombiano, ¿cómo es posible que en el mercado internacional las ofertas hayan sido por más de 12.000 millones de dólares? Es decir, se sobrevendió, nos fue mejor que a Turquía, que hizo la colocación el mismo día, que en Turquía solamente hubo ofertas hasta 3-4 veces por el proyecto original. Nosotros tuvimos ofertas por 6 veces. Y al final decidimos solamente colocar 2.500 millones porque el objetivo nuestro no era buscar más recursos, sino completar la meta. Entonces, finalmente lo pusimos en 2.500 millones y, segunda circunstancia, obtuvimos una tasa que está por debajo de la tasa de intervención del Banco de la República, que está por debajo de las tasas de interés del mercado, del mercado de captación y colocación. Tuvimos una tasa de 8.3. que fue también mejor a la que tuvo Turquía el mismo día, y plazos de 15 a 30 años, Turquía solo obtuvo a 5 años. Es decir, mientras Turquía la obtuvo a una tasa más alta, a un plazo menor, fue menos vendida, nosotros tuvimos ofertas por más de 6 veces lo necesario, tuvimos una tasa más baja y plazos más largos. Eso es credibilidad del mercado internacional.
Bueno, la circular tiene un objetivo muy preciso. Hemos identificado que hay envío de recursos hacia patrimonios autónomos o hacia fiduciarias que técnicamente van a aparecer como ejecutadas y no están ejecutadas, y la gran preocupación es dónde se está ejecutando eso. Entonces, la instrucción del presidente es: todo lo que tengan de capacidad técnica, las entidades ejecuten directamente, no quiere decir contratos directos, sino ejecuten directamente utilizando la capacidad que tienen. Den la vuelta por una fiduciaria o por un fondo, un patrimonio autónomo. Mira,
siguiente pregunta, Tamara, de segunda página oculta.
Ya puede.
Ministro,
página anulada.
dos preguntas relacionadas con el PIB. Uno, con ese resultado sorpresivo de que se contrajo el PIB en el tercer trimestre, ¿es una señal de que el PIB de todo el año va a crecer por debajo de lo que estaba el Ministerio de Hacienda de 1,8%? Y lo segundo, si eso también presiona por hacer un recorte agresivo de las tasas de interés en diciembre próximo.
La verdad, nosotros esperábamos que el mensaje de baja de tasas hubiera arrancado en el mes de septiembre y contribuyera a la reactivación económica. El reporte que está entregando el DANE realmente es malo, quiere decir que todavía estamos sintiendo todos los procesos de la desaceleración económica y que no ha habido cierre financiero de muchas obras, por eso el sector que más cae es construcción, y construcción indica que el gobierno tiene los proyectos, los ha sacado a adjudicación para que los privados lo construyan y las restricciones en las tasas de interés que impiden cierre financiero. Lo mismo pasa con vivienda. El gobierno no construye vivienda, la construyen los privados. El gobierno entrega los subsidios se están entregando. Entonces, hay un problema en términos del cierre financiero que hace que este sector todavía tenga dificultades para salir adelante. Entonces, aquí hay que trabajar en dos. Tenemos que recuperar la economía, y la recuperación de la economía pasa por obras civiles y vivienda, esencialmente, que es construcción, y porque en la actividad industrial se vuelva a dinamizar en términos de que se sustituyan importaciones. El país ha dejado de importar, la gran pregunta es por qué no se están produciendo en Colombia, si tienen el aparato productivo, si tienen la capacidad instalada.
Siguiente pregunta.
Teniendo
en cuenta tasas de interés, sí es importante.
¿Recorte agresivo en diciembre de tasas de interés para evitar que la economía se siga congelando?
Pues yo no creo que vaya a haber un recorte agresivo. Lo que sí es cierto es que la tasa de inflación viene bajando, la velocidad, a menos velocidad que la que se espera. Ya sabemos cuál es el impacto real del incremento de la gasolina. La tuvimos todo el año y nos muestra que realmente la gasolina ha impactado la inflación en 1.2. Dentro de esos 10 que estaba en la inflación, la gasolina ha impactado 1.2. Entonces, no es gran impacto. La tenemos controlada, y en el momento de tenerla controlada, la expectativa es que la inflación siga bajando. Este año debe terminar en un dígito. Estamos en 10.48. Faltan 2 meses de informe para mirarlo. Si el último mes bajó 51 décimas, en los 2 meses, ¿cuánto bajará? Ese es el interrogante, y nosotros deberíamos colocarnos entre 9.5 y 9.8 en inflación al final del año. Y la perspectiva en el 2024 es que la inflación va a seguir bajando, no que haya un rebrote de inflación. Y la gran preocupación del banco es que no vamos a llegar a inflación de 3 al finalizar el 2024, sino que esa inflación va a estar entre 4 y 5. Lo cual quiere decir que volver a la meta va a ser el 25. Frente a eso, lo que está previsto es que empiecen a bajar las tasas manteniéndola por encima de la inflación. Nunca va a bajar por debajo de la inflación.
Caracol Radio.
Ministro, sobre la reforma a la salud, usted ahorita mencionaba que es necesario que se tenga aumento del acceso a los medicamentos en nuestro territorio. Y también quería preguntarle, en el Congreso, en medio de la discusión, uno de los argumentos de la oposición es que no se tiene el aval fiscal de la reforma. ¿Cuál es su respuesta?
Tenemos el aval fiscal, no es obligatorio haberlo entregado, eso es una dilación, es un argumento dilatorio, porque nosotros podemos entregar el aval fiscal en el último debate de la cuarta vuelta. Nadie dice que lo tengamos que entregar antes. El aval se está construyendo, ya lo tenemos listo, porque hasta ahora el aval dice, y eso es un avance, un anticipo, es que en la medida que se invierte en Colombia en atención primaria en salud, se va reduciendo en el mediano plazo el gasto en media y alta complejidad, que es lo que hoy tiene con dificultades el manejo de los recursos, porque hoy se gasta muchísimo en media y alta complejidad, simplemente porque al no haber diagnóstico temprano, las personas son diagnosticadas cuando ya las enfermedades están avanzadas. Si se hace salud preventiva, el diagnóstico es temprano y implica un mejor uso de los recursos.
Siguiente pregunta acá, por favor.